Ven Espíritu Santo, por intercesión del Inmaculado Corazón de María. Seguimos con las meditaciones de la pasión de nuestro Señor Jesucristo según el Evangelio de San Mateo. Meditamos el capítulo 26, versículos del 57 al 68. Los que habían prendido a Jesús le condujeron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro, por su parte, le seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Y una vez dentro, se sentó con los sirvientes para ver el desenlace. Los príncipes de los sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un falso testimonio contra Jesús para darle muerte. Pero no lo encontraron a pesar de los muchos falsos testigos presentados. Por último, se presentaron dos que aclararon: Este ha dicho, yo puedo destruir el templo de Dios y edificarlo de nuevo en 3 días. Y el sumo sacerdote se puso de pie para decirle, ¿no respondes nada? ¿Qué es lo que estos testifican contra ti? Pero Jesús permanecía en silencio. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por Dios vivo que si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Tú lo has dicho, le respondió Jesús. Además, os digo que adelante veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ya lo veis, acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué os parece? Es reo de muerte, respondieron ellos. Entonces comenzaron a escupirle en la cara y a darle bofetadas. Los que le abofeteaban decían, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te ha pegado? Esta es la palabra viva de Dios. Bendita las almas que la escuchan y la practican. Muy queridos amigos, muy queridos hermanos en Cristo nuestro Señor. Los padres de la Iglesia nos comentan, tenemos aquí a Orígenes que dice, Caifás, los escribas y los ancianos eran todos unos sinvergüenzas. Era un juicio arreglado, ya tenían intención de matar a Jesús. No fue un proceso jurídicamente hablando limpio, lleno de corrupción. Y aquí tenemos algo muy importante, cómo nuestro Señor Jesucristo también se hace solidario con todos aquellos que desde el principio del mundo hasta el fin del mundo han sido objetos, han sido víctimas de injusticias judiciales. Y se abarca todas las ramas, ¿sí? Se abarca todas las ramas. Ahí tenemos a un San Pío de Pietrelcina, víctima de injusticias en procesos eclesiales. Muchos santos también por ahí que fueron víctimas de procesos judiciales en la misma iglesia, por permisión de Dios. ¿Sí? En todos los lados se infiltra el pecado. La iglesia es santa porque es el cuerpo místico de Cristo. Pero nosotros que la destruimos, la hacemos ver muy mal. ¿Y qué decimos de tantos juicios en toda la historia de la humanidad donde realmente se hacen unas injusticias espantosas, terribles? Y muchas veces, hasta incluso actualmente, se mete a personas en la cárcel con una injusticia descarada, porque si no hay presos, en algunos lugares no reciben fondos del gobierno. ¿Hasta dónde lleva la terrible injusticia, corrupción espantosa que arruina o puede destruir vidas, familias, países, naciones, el mundo. Y aquí tenemos a un Cristo procesado. Y tal vez muchas veces nuestro Señor en nuestra vida o en un futuro nos puede permitir o invitar a que también hagamos las veces de un Cristo procesado injustamente y también de un Cristo encarcelado y de un Cristo injustamente condenado. Aquí lo habían traído a esta reunión de noche, en silencio, a oscuras, no a la plena luz del día, no estaban todos los del Sanedrín, porque van a hacer algo, un crimen. Es un crimen lo que están haciendo. Lo conducen a casa de Caifás. Dios no es injusto. Y también Dios, Espíritu Santo, les tuvo que haber hecho sentir que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías. Qué triste, qué espantoso, que aún en su conciencia, sabiendo que era el Hijo de Dios, importara más para ellos sus intereses personales, la envidia, la soberbia, todo aquello. Terrible y fatal. Que nosotros también en nuestra vida nunca vayamos a ser causa de participar en algo tan injusto, con un falso testimonio, con una calumnia, que no nos vayamos a prestar. Si alguien es abogado y tiene que litigar, si alguien es juez y tiene que, pues ahí también como un cristiano, un verdadero cristiano, si ve que el ambiente es demasiado corrupto y que si no sigue leyes de corrupción internas, no puede aventajar y ganar dinero, es mejor salirse de aquellos trabajos. No puedes, si vas a estar en un ambiente así, pues van a terminar por matarte, van a terminar por hacerte algún daño falso, grave. Y así ha habido santos, ha habido víctimas que no han doblado la mano, que no han doblado la pluma y son rectos. Tristemente, uno de los mejores canonistas del mundo me llegó a platicar que actualmente, y no voy a saber desde cuándo, pues tampoco quise investigar, muchos católicos en los tribunales eclesiásticos han perdido la fe, se han alejado definitivamente de Dios por las sentencias tan injustas que les ha tocado vivir. Pues también está muy mal porque no tienen que dejar la fe por eso. Si Dios les permite ser víctimas de alguna de estas situaciones tristes que estamos viviendo a nivel mundial, a nivel eclesial, ¿qué dice las bienaventuranzas? Sí, salta de gozo, salta de júbilo, porque así trataron a vuestros padres los antiguos profetas, que también injustamente fueron martirizados, sentenciados, los mártires de todas las épocas también, injustamente martirizados por seguir su conciencia, por seguir su religión. En fin, luchemos por siempre mantenernos en la verdad. Aquí se reunieron escribas y ancianos, que eran los teólogos, los legistas y también algunos laicos fieles, de muy buena reputación, eran los que formaban ese consejo. Aquí San Jerónimo, porque vemos que Pedro, por su parte, seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Se sentó con los sirvientes para ver el desenlace. Dice San Jerónimo que aquí tiene Pedro un mérito, porque todos los demás habían huido. Pero también aquí lo que vemos que en el fondo también hay algo que no está muy bien, Espiritualmente hablando, Pedro le seguía de lejos, no de cerca, sino de lejos. En fin, ya después hablaremos de Pedro en su momento. Presentaron muchos falsos testigos, porque esto ya estaba amañado. ¿Y qué tienes que hacer tú cuando hay muchos falsos testigos en contra de ti? Que te calumnian por envidias, por celos, que hablan a tus espaldas, etc. Los tenemos que perdonar. No se puede odiar a nadie, porque el que odia o es indiferente con su hermano no puede entrar al reino de los cielos. Van a decir, pero no le deseo mal, pero tampoco le deseo bien. Mal hecho. Tenemos que recordar cómo en esa parábola muchos se condenaron y se fueron al infierno porque fueron indiferentes ante las necesidades de sus hermanos. Señor, ¿cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos enfermo? Cuando no lo hiciste con alguno de estos hermanos más pequeños míos, lo dejaste de hacer conmigo. Y también, si no bendecimos al enemigo, no bendecimos a Cristo. Si no amamos y perdonamos al enemigo, no amamos a Cristo. Prudencias, sí. Distancia prudente, también. Ya no se confía en ellos, tampoco. Es legítimo. Pero ser indiferentes, mal. Hay que amarlos, pedir por ellos, cuidar el corazón. Falsos testigos, nunca vayas a permitir que el demonio te utilice a ti para ser un falso testigo en tu vida. Y si alguna vez has dado falso testimonio en contra de alguien, estamos a tiempo de reparar. Todavía estamos con vida. Muy bien, falsos testigos. Por último, se presentaron dos que declararon, este ha dicho, yo puedo destruir el templo de Dios y edificarlo de nuevo en 3 días. Sabemos que Cristo hablaba del templo de su cuerpo. Y qué curioso que la destrucción humana de su cuerpo precisamente va a iniciar en el mismo templo y terminará en la cruz, donde el velo será rasgado. Y el sumo sacerdote se puso de pie para decirle, ¿no respondes nada? Cristo no tenía nada que responder. ¿Qué es lo que estos testifican contra ti? Jesús permanecía en silencio. ¿Por qué? Porque sí lo dijo y porque no tenía nada de qué defenderse. No había dicho nada malo, ni una blasfemia, ni nada que fuese en contra de la ley. Y estos testigos que quedaron para la historia, y que si fue histórico al mismo tiempo, pues sí tienen un significado muy profundo. Porque al mismo tiempo, lo que Jesús dijo, lo que Jesús profetizó, ya se estaba llevando a cabo en ese momento. Ahora el sacerdote le dijo, te conjuro por Dios vivo, que nos diga si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Los padres de la iglesia hacen observaciones muy interesantes, cómo Jesús respeta lo que él mismo vino a perfeccionar de la ley, que no se debe de jurar, que solamente se diga sí o no. Y el que diga, yo te conjuro, es como decir, te obligo bajo juramento, decir la verdad. Y Cristo dice, y da a entender, nadie te puede obligar a jurar. Pero bueno, tenemos leyes también civiles que tenemos que obedecer en tribunales, etc. Pero aquí en este ámbito, y interpretando también exactamente y correctamente a la ley del Antiguo Testamento, Jesús es la suma verdad. No tiene por qué mentir. Y aquí hay algo muy interesante. ¿Por qué? Porque Jesús siempre se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre. Como el Hijo del Hombre, haciendo referencia también al siervo doliente. Pero algo muy interesante. Jesús le dice indirectamente, tú lo has dicho. Porque cuando Pedro dijo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, después Jesús habló, el Hijo del Hombre tiene que ser entregado, crucificado, al tercer día resucitará. Sí, no niega la alabanza, no niega que es el Hijo de Dios, no niega que es el Mesías. Pero nunca lo dice abiertamente. Y cuando siempre habla de sí mismo, sobre todo, utiliza la expresión el Hijo del Hombre. Y lo vamos a ver a continuación porque se aplica a sí mismo una profecía del Antiguo Testamento. Esa visión del profeta Daniel. Bello, interesante. Donde tiene una visión, realmente es una visión de la Santísima Trinidad, pero el profeta Daniel no sabe qué es la Trinidad. Dios siempre se manifestó como Trinidad, incluso en el Antiguo Testamento también, pero los del, todas las personas que vivieron en esa época nunca no tenían la capacidad para entender. Tenemos cosas muy claves como al principio de la creación. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Cómo que hagamos al hombre si es un solo Dios? Sí, pero son tres personas divinas. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Cómo interpretarán los judíos eso? ¿Sí? Porque Dios no puede dejarse de manifestar como Trinidad. Ahí está la sabiduría, el Espíritu de Dios, el fuego, la zarza ardiendo. Elementos que evocan también la sabiduría como una persona, como un personaje, refiriéndose al Hijo de Dios, etc. No vamos a ahondar en eso. Pero la Trinidad siempre ha sido Trinidad. Y el profeta Daniel tiene una visión, ¿sí? De un anciano sentado en un trono. Y del trono parte un río de fuego. Y dice Daniel que en su visión nocturna ve que viene entre las nubes del cielo como un hijo de hombre, es decir, alguien con aspecto humano, y que se siente, se va sentando a la diestra del anciano. Claro que el anciano es Dios Padre, ese río de fuego es el Espíritu Santo, y ese como hijo de hombre es el Verbo encarnado. Obviamente que los judíos de la época del profeta Daniel, antes de que viniera nuestro Señor, nunca le iban a, no sabían que era el Espíritu Santo el fuego que partía de ahí. Mucho menos le iban a dar una calidad o una categoría, una calificación divina, omnipotente, a ese hijo de hombre que se sentaba junto a la diestra de Yahvé. Para ellos era, sí, el Mesías, alguien bendito, bendecido, Dios con nosotros, etc. Y Cristo se aplica a esa profecía para darles a entender que sí es el Mesías y que es el Hijo de Dios y que de ahora en adelante, a través de su misterio pascual, de su muerte y resurrección, lo van a contemplar en su divinidad también. Algún día verán que no es solamente hijo de hombre, sino que también es igual al Padre. Y claro, como tantas veces en sus discursos en el Evangelio de San Juan, donde Jesús se tenía que esconder y ponerse a la misma altura del Padre, porque en las tres divinas personas todos son Dios, no son tres dioses, es un solo Dios. El Hijo no es el Padre, pero el Espíritu Santo no es el Padre tampoco. cada quien es distinto, pero es un solo Dios, iguales en gloria y majestad, como dice la liturgia. Iguales en gloria y majestad. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Y Jesús con esto les dio toda una lección para que pudieran también en su teología comprender el verdadero significado de su mesianismo. Y luego dicen los padres de la iglesia que, bueno, entonces, ¿para qué preguntan si cuando Cristo va a responder para ellos es una blasfemia? ¿Por qué? Porque aunque sabían en su corazón que era el Hijo de Dios, no lo querían porque era más su soberbia. Parece algo tan contradictorio, parece algo tan inimaginable, que esperando la venida del Hijo de Dios, teniéndolo enfrente de él, rechacen al Mesías porque no es un Mesías como ellos querían. Querían un Salomón, un David, alguien político, un guerrero, para liberarse de los romanos. No querían un Mesías que los sacara de la esclavitud del pecado. Qué pena. Miles de años esperando y lo tienen enfrente y lo rechazan. Y dicen que hasta aquí Caifás quebranta el reglamento del sacerdocio rasgándose las vestiduras. Que él mismo a partir de ese momento como que declinó y destruyó todo el sacerdocio del Antiguo Testamento en ese momento. ¿Por qué? Porque está rechazando el sacerdocio nuevo de Jesús. Se rasga él mismo su vestidura, el velo del templo se va a rasgar a la muerte de Jesús, y en el 70 los romanos vendrán y acabarán con todo. Como lloraba Jesús, porque no me reconocieron. ¿Qué os parece? Pues qué fácil es sentenciar, ¿verdad? Es reo de muerte. Entonces, ¿para qué preguntan si les va a decir la verdad y no la van a aceptar? Entonces, comenzaron a escupirle en la cara y a darle bofetadas. Los que le abofeteaban decían: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te ha pegado? ¡Cuánta humillación! ¡Cuánto amor de Jesús para nosotros al permitir, siendo Él el Rey de Reyes, el Hijo de Dios, el Dios omnipotente, permitir que le escupiesen en la cara! ¡Cuánta misericordia de Dios Padre también! Cuánto amor del Espíritu Santo que sostiene también a Jesús. Y Jesús, para glorificar al Padre y manifestarnos cuánto nos ama, se deja escupir, se deja bofetear, deja que se burlen de él. Adivina quién te ha pegado, Cristo, y se burlan de él. Como todo lo sabes, como eres Dios, eres igual al Padre, adivina, Cristo sí sabía, pero Jesús todo lo ofrece por ti y todo lo permite porque te ama. Triste y terrible, porque cuando nosotros también ofendemos mortalmente a nuestro Señor, lo volvemos a crucificar. Y si pecamos venialmente, van a decir, no lo crucificamos para volverlo a matar, pero sí lo estás escupiendo, sí lo estás abofeteando, sí le estás clavando espinas en su corazón. Ante esta, realmente también es una epifanía de amor extraordinario, algo grandioso, de contemplar lo que Jesús permite que le hagan por nuestro amor, ¿qué nos queda hacer a nosotros? ¿Cómo muchas veces no podemos ofrecer alguna injusticia, algo que hagan mal en contra de nosotros y no estarnos defendiendo siempre. Cuando es algo que se puede ofrecer a Dios por la misma conversión de los que nos están ofendiendo, de los que nos están lastimando, de los que nos están injuriando. Tenemos que ser almas grandes. Y meditando en la pasión de Cristo, vemos que lo que a mí me hacen no es nada comparado con lo que le hicieron a Jesús. Y Jesús, por nuestro amor, pudo pasar por esta prueba, pudo pasar por este ofrecimiento. ¿Qué no puedo hacer yo también, contemplando a Cristo en su pasión, meditando la pasión de Cristo, consolando a Cristo en su pasión? Lo repito nuevamente, los santos de la Iglesia superaron tantas cosas y llegaron a la santidad porque se empaparon de la pasión de Cristo, de tanto estarlo meditando, considerando, contemplando. Clavemos nuestra mirada en Jesús, maniatado, procesado, calumniado, escupido, abofeteado, burlado. Abracémoslo. Besemos ese rostro lleno de escupitazos. Limpiemos ese rostro con nuestro amor. Limpiemos ese rostro con nuestro cariño. Limpiemos ese rostro con nuestra conversión, con nuestra entrega, con nuestro perdón. Y digámosle a Jesús que nos perdone por tantas veces que le hemos escupido nosotros a su cara a través de nuestros muchos pecados. Que María Santísima nos ayude realmente a dolernos de nuestras faltas, contemplando a Jesús en su pasión. San Miguel Arcángel, defiéndanos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Miguel, Gabriel y Rafael, rogad por nosotros.